Estás escuchando Sin Distancias, el rincón de la UNED en Radio Nacional de España. La crisis nuclear desatada en Japón tras el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo está coincidiendo con el 25 aniversario de la catástrofe nuclear más grave, la que se produjo tal día como hoy, un 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, entonces perteneciente a la Unión Soviética, hoy Ucrania. El fantasma de este terrible accidente deambula por tierras niponas, ya que estamos ante el patrón que sirve de medida para cualquier situación de catástrofe en la industria nuclear. La central nuclear de Chernóbil respondía a un diseño muy particular. Constaba de 4 reactores construidos según el diseño soviético de reactor de tipo canal de alta potencia. Hay que tener en cuenta que este tipo de reactores se basan en el modelo que utilizaba la URSS para fabricar plutonio con fines militares. Su principal ventaja es que no es necesario separar isótopos para el combustible. Una característica fundamental es que en su diseño no existía un sistema de contención al estilo occidental. En suma, existían algunas carencias en su diseño que, según los expertos, hacían que la central no hubiese pasado las licencias en cualquier país occidental. Paradójicamente, los sucesos se desencadenaron cuando se inició un experimento que buscaba mejoras en la seguridad de la central. Se trataba de una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico. Un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo un sobrecalentamiento del núcleo, lo que provocó la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad del material radiactivo expulsado se estimó en unas 500 veces mayor al liberado por la bomba atómica de Hiroshima. En un primer momento, las autoridades soviéticas no informaron del accidente. Tuvieron que reaccionar rápidamente con distintas operaciones para frenar los incendios y evitar más explosiones, tal como nos relata el experto en seguridad nuclear Eduardo Gallego Díaz.
Tuvieron que reaccionar, la verdad es que con mucha rapidez, lo primero para tratar de apagar los incendios. Ahí, pues, si se puede expresar una expresión un poco, utilizar una expresión coloquial, quienes pagaron el pato realmente fueron los bomberos. Incluso con su vida, pues realmente contribuyeron a tratar de apagar el incendio con sus mangueras en primer lugar, exponiéndose realmente al núcleo descubierto y destruido, recibiendo dosis de radiación letales en muchos casos, de tal manera que hubo pues 27 muertos y 120 y tantas personas que sufrieron un síndrome de radiación aguda que tuvieron que hospitalizarlos. A continuación se organizaron ruedas de helicópteros para lanzar materiales tratando de sepultar el núcleo del reactor, que era un cráter en esos momentos, un cráter humeante, y lo que trataron pues fue de echar materiales como carburo de boro para detener la reacción en cadena o evitar que se volviera a producir, plomo para que se fundiera y refrigerara, arcilla y arena y dolomita para tratar de aislar. Fue poco exitosa esta operación, hay que decirlo. También extrajeron agua de las piscinas, el agua que había por la parte baja, para evitar que se produjeran más explosiones de vapor. Fue parte de la reacción que tuvieron. E incluso llegaron a construir un túnel subterráneo por debajo del reactor para evitar que, si penetraba hacia el subsuelo, pudiera seguir avanzando y contaminar los acuíferos. Y en ese túnel inyectaron nitrógeno líquido. O sea, realmente hicieron cosas tecnológicamente muy difíciles y en tiempo récord.
El fuego provocado por las explosiones provocó una enorme cortina de humo que dispersó el material radiactivo a distancias enormes. Las autoridades soviéticas no informaron en un primer momento del accidente, solo cuando unos días más tarde una planta nuclear sueca detectó un significativo aumento de la radiación, el gobierno de la URSS inició las evacuaciones en Pripyat, la ciudad construida para alojar a los trabajadores de la central, tal como nos recuerda Eduardo Gallego.
Ahora, sin embargo, el cuidado hacia la población del entorno, la ciudad de Prípiat en primer lugar y luego otras, pues hay que decir que fue muy deficiente. Se tardaron 24 horas en evacuar a la ciudad, que estaba a distancia de un kilómetro y pico. Desde la ciudad se ve el reactor. ¿Por qué? Pues porque hasta que Moscú no dio la luz verde para la evacuación y para organizarlo, no se pudo tomar ningún paso en ese sentido. Y a Moscú se le trataron de minimizar la gravedad del suceso en un inicio. No querían reconocer lo que había pasado. Cuando por lo visto llegaron los primeros responsables del gobierno y vieron lo que había, realmente se llevaron las manos a la cabeza, porque hasta entonces los responsables y sobre todo el director de la central habían tratado de esconder un poco la realidad y de minimizarla. Hay que tener en cuenta que hablamos del año 86. Había comunicaciones como hoy en día. En Occidente tardamos 4 o 5 días en descubrir que había ocurrido este accidente. Las nubes radiactivas llegaron a Suecia en primer lugar y una central sueca detecta niveles de radiactividad en el ambiente muy elevados, paran la central pensando que eran ellos, que tenían una fuga, y luego ya se dan cuenta de que no, de que esto venía de la URSS. Las consecuencias sobre la población pues fueron realmente muy dramáticas, 135.000 personas evacuadas y que no han podido volver a sus lugares donde vivían, del orden de 5.000 cánceres de tiroides en niños porque no se tomaron las medidas de protección a tiempo. En su mayoría no han tenido problemas para superarlo, pero sí que han fallecido pues unos 15 o 20 de estos 5.000. Y bueno, en todo caso, pues una contaminación del medio ambiente tan terrible pues que aún hoy en día hay zonas amplias en donde el suelo, los lagos, el entorno realmente es inhabitable. Así que bueno, pues eso es un poco el impacto. Llegó a cubrir un poco todo el hemisferio norte, pero salvo en zonas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, el resto de países, aunque han tenido focos en algún punto más contaminados, no han tenido consecuencias graves y no ha supuesto alterar la vida de las personas en general. Ya digo, salvo algún foco en Noruega, Reino Unido, sobre todo en el tema del pastoreo de rebaños que han estado pastando pues en lugares que se contaminaron un poquito.
Un reciente informe elaborado por Greenpeace asegura que hay amplias zonas rurales de Ucrania, a cientos de kilómetros de Chernóbil, en las que el cesio-137 y otros materiales contaminan el suelo y el agua, pasando a plantas y animales y a los alimentos.